Bueno, pues buenos días a todos. Qué alegría teneros aquí otro año más. Algunos, ya somos muchos de nosotros amigos, aunque cada uno hace su trabajo. Y veníamos comentando que a ver si el ponente no se enrolla demasiado y hacemos esto algo ágil, aunque la educación en Castilla y León no hay mucha esperanza sobre eso, ¿no? Bueno, quiero dar las gracias en primer lugar a María Jesús, nuestra Pérez Curiel, que es la... Perdón, a María Jesús es la organizadora de este evento. Y quiero agradecer a Elena Martín, que nos ha hecho la creatividad, todos los años la hace, es de una belleza impresionante. Y este año nos ha propuesto esto que hay aquí, y ya sé que estaban diciendo, ¿y qué es esto? Pues no son las bolas de Navidad, sino que son hielos. Son cubitos de hielo, son redondos, y cada uno tiene un concepto central de la educación, ¿no? Se supone que la idea, interpreto yo, porque ¿quién interpreta a los artistas contemporáneos? Pero supongo que nosotros le ponemos calor, le ponemos pasión, y vamos haciendo que algo sólido se convierta en algo líquido, flexible, y quede el concepto, ¿no? Le quitemos los aspectos más rígidos. Bueno, bienvenidos. Es un placer, ¿no? Bienvenidos al Monasterio del Prado. Y antes de empezar propiamente con la educación, permitidme una palabra sobre el Monasterio del Prado. Resulta que este verano las autoridades municipales de Valladolid han decidido cambiar el nombre de la calle de enfrente, de modo que ya no se llama Avenida o Calle del Monasterio del Prado, sino del Real Valladolid, creo. Yo soy futbolero y soy el primero que se alegra con el ascenso de nuestro equipo a la Primera División, y me parece muy bien que el Valladolid tenga su calle, incluso aunque no esté siempre en Primera División, ¿no? Pero precisamente tienen que suprimir el nombre Monasterio del Prado, porque es que el edificio en el que estamos puede que sea bastante desconocido para nuestros vecinos, pero ¿ignoran nuestras autoridades municipales que este mismo monasterio está ligado a la vida de Valladolid desde antes de los reyes católicos, desde el siglo XV hasta ahora? No hace mucho era el manicomio de la ciudad. ¿Ignoran que aquí se puso la primera imprenta de la ciudad, es decir, las primeras imprentas del mundo? ¿Ignoran que este fue un centro de la mejor intelectualidad de la época? Aquí estuvo Cristóbal Colón intentando convencer a Hernando de Soto, cuyo busto está aquí, un intelectual de primera, de que había una ruta occidental a las Indias. Hernando de Soto, como buen conservador, dijo que no había ruta y que recomendó a la corona que no invirtiera en ese viaje tan extraño. ¿Ignoran que este claustro renacentista es de los más bonitos que tenemos en Valladolid? ¿Ignoran que los reyes de España han estado en el mes de marzo aquí mismo? Porque en este lugar el rey Felipe II autorizó la primera circunnavegación mundial. La verdad es que eso es ignorar mucho, ¿eh? Es ignorar mucho y muchas cosas más. En fin, posiblemente a lo mejor piensan que el ascenso a primera de Valladolid es más importante que la primera circunnavegación del mundo. Bueno, sin ánimo de polémica, que muy bien lo de poner una calle del Real Valladolid, al menos no la llamaron calle de Ronaldo. Pero no descarto que pronto pongan la calle de Ronaldo, quizá quitando a Felipe II o otras cosas, la memoria histórica, a lo mejor, no lo sé, porque estamos todos un poco perdidos. En fin, volvemos al... lo que a mí me gustaría es que por lo menos nos pongan una calle que se llame Monasterio del Prado. Y me gustaría además que hubiera otra calle que se llamara Primera Circunnavegación. Posiblemente luego se llamaría Circun, pero la primera circunnavegación del mundo se gestó aquí. No sé si eso será título suficiente para tener una calle propia, ¿no? Bueno, ahora vamos al curso. 2018-2019. Les hemos entregado la síntesis y primeras novedades. En primer lugar, los datos de alumnado. Siento decepcionar a los más pesimistas y agoreros, a los más depresivos y deprimentes, pero resulta que empezaremos el curso con una ligera subida de matrícula. El curso pasado había 349.600 alumnos y para este esperamos unos 350.402, es decir, 795 alumnos más. También crecen un poco los alumnos de régimen de educación especial y los de adultos. Hay un esperanzador repunte en primer ciclo infantil y la ESO, yo creo que será por el buen dato de la reducción del fracaso escolar, y sobre todo en FP, donde creceremos más de 1.000 alumnos. Esta sí que es una noticia sobre la salud del sistema muy positiva. Y especialmente la FP superior, que es una oferta formativa estupenda y altísimamente recomendable. El AFP tiene una PISA, un PISA particular. Para ver si un sistema AFP funciona, hay que ver el grado de inserción de ese estudio, ¿no? Digamos, el PISA del AFP es la inserción tan extraordinaria que tiene. El 80% en el primer año en la propia especialidad que el alumno estudia, ¿no? Esto significa que uno de los objetivos que nos proponíamos al comienzo de la legislatura, que era mejorar la imagen del AFP, conseguir que se vea como un itinerario de éxito, según la feliz expresión del director de FP, Agustín Sigüenza, se está consiguiendo. Es verdad que en algunas provincias, Zamora, Segovia y Salamanca, comenzarán menos alumnos que el año pasado, pero en la mayoría, 6 provincias de 9, lo harán más, y en todo caso, ni en un supuesto ni en otro, las diferencias son estadísticamente significativas. En otras palabras, el número de alumnos que empieza el curso es semejante, por no decir prácticamente idéntico, al del curso pasado. En relación con la matrícula, una precisión sobre un tema que periódicamente llama la atención, el paulatino descenso de matrícula de las escuelas oficiales de idiomas. A veces, algo atolondradamente, se dice que es por culpa de la matrícula. Es verdad que en tiempos era de 50 euros, ahora son 111 euros por curso y año. Juzguen ustedes mismos, como diría el Papa Francisco, ¿no? La causa principal de la caída de matrícula, la caída, digo, porque hace en el año 2011 teníamos más de 30.000 alumnos y ahora tenemos 19.000, se ha estabilizado. La caída de matrícula, digo, se debe a que cada vez más se está poniendo de moda la certificación oficial de idiomas extranjeros, el C1, el B2, y esto lo está haciendo de manera mucho más ágil, mucho más rápida la iniciativa privada que la propia las escuelas de idiomas, de tal manera que las escuelas de idiomas, junto a la organización de estudios actual, necesitarían tener flexibilidad para ofrecer certificaciones rápidas de idiomas, pero esto depende básicamente de que el Ministerio de Educación cambie el currículo. Lo que ocurre es que el Ministerio de Educación está más entretenido en enredar con la asignatura de religión católica y también con los conciertos, en meter el dedo en la nariz o en el ojo en relación con los conciertos. Y claro, estas cosillas de mejorar las escuelas de idiomas, entre otras 1.000 pendientes, se ve que no les da tiempo y no tienen mucha preocupación. En todo caso, también diré que aunque en el año 2011 había 30.000 alumnos y ahora 19.000, sigue habiendo el mismo número de profesores. Esto significa que allí donde había antes 30 alumnos en la escuela, ahora hay la mitad, 15 o menos. O sea que las ratios son mejores, la calidad es muchísimo mejor. En segundo lugar, los datos de profesorado también crecen algo, de 33.997 del curso pasado a 34.077, es decir, tenemos 80 profesionales más. Esto significa que las críticas que a veces lanza de un modo poco reflexivo se lanzan sobre la caída de profesores aquí y allá. En general, la crítica o la idea de que estamos siempre recortando, vamos a recortar, hemos nacido para recortar, lo nuestro es recortar, disfrutamos recortando y viva el recorte, es bastante falsa, ¿no? Porque en realidad es sorprendente que no se cansen nunca de repetir estos mantras y no atiendan a las cifras, ¿no? En realidad, lo que nos ocurre a los profesionales de la Consejería de Educación es que nos gusta poner a los profesores allí donde están los alumnos, justo ahí, los que necesiten los alumnos, y no donde a lo mejor ya no hay alumnos, ¿no? Esto es lo que quizá no se entiende, ¿no? A ver, intentaremos este año hacernos entender mejor. Espero no tener que hacer un esquema sobre esto. En cuanto al profesorado, no me refiero a ustedes, ¿eh? En cuanto al profesorado, hemos sacado este verano 1.200 plazas para profesores de secundaria. El próximo año sacaremos otras tantas para maestros y también algunos, quizá, algunos de secundaria, algunas especialidades. Como saben, este es un proceso tremendo, tremendo, porque nada menos se han presentado 13.385 aspirantes a 54 especialidades, 6 cuerpos de funcionarios diferentes, profesores de FP, de secundaria, artes, música, escuelas de idiomas, con exámenes en 10 sedes, 9 provincias más Ponferrada, 142 órganos de selección, 710 personas de tribunal, profesores de secundaria y, por supuesto, todas las personas de administración y servicios apoyando el proceso, tanto de las direcciones provinciales como de los servicios centrales. En primer lugar, lo que quiero es dar las gracias a todas las personas que han estado este verano al pie del cañón con este proceso, que es muy complejo porque se presenta muchísima gente y porque se desarrolla en muy poco tiempo, 4 meses en total, pero en realidad en los meses de verano. El primer examen fue el sábado 23 de junio, en qué fecha estamos, y el curso de secundaria 17 de septiembre calculamos que va a empezar con normalidad. Los resultados del concurso oposición han sido más que razonables. De las 1.200 plazas convocadas, se han cubierto 930, es decir, el 77,5%. Nos hubiera gustado un porcentaje mayor, sin duda, pero los resultados son explicables. De las 270 plazas desiertas, 110 son de las reservadas a personas con discapacidad, 83 son de profesores de matemáticas y 28 de física y química. Es decir, que de las 54 especialidades, consideramos solo las plazas donde ha habido un número de plazas desiertas significativo, más las plazas reservadas a la discapacidad. Si juntamos, es decir, matemáticas, física y química y discapacidad, nos salen 221 plazas de las 270 totales. Los problemas, por tanto, están en matemáticas y en física y química. ¿Qué ha ocurrido aquí? Una de las principales razones para explicar tanta vacante es que el sistema actual incentiva demasiado el estatuto del profesorado interino. Fijaros que uno de cada cuatro firmantes de la oposición no ha ido, y de los que han ido al examen, uno de cada tres se ha levantado en la primera hora, porque con eso ya les basta para estar en la lista de interinos. Y esto es lo que explica que en matemáticas, 160 plazas convocadas, se presentaron al examen de Burgos 760 personas, habían firmado casi 1.000, pero abandonaron en la primera media hora 375 opositores. Es decir, solo hicieron de verdad la primera prueba de matemáticas 385 opositores y aprobaron 60, es decir, el 15,5% de los de aprobados, que es una tasa incluso superior al del último examen de matemáticas en 2015 en la comunidad, donde se presentaron 812 y aprobaron 59. Ahora son 60 de 385. Otra causa que explica la divergencia en matemática de presentados y de aprobados es el hecho de que a este examen se presenta un número muy elevado, superior a la mitad, de ingenieros y de arquitectos. Y lo que ha ocurrido es que en los nuevos grados de ingeniería y arquitectura, sobre todo ingeniería, el peso de las matemáticas ha ido debilitándose, se ha fragilizado. En algunos grados de ingeniería, los créditos de matemáticas son solo 12. Eso significa que el nivel de aprendizaje de la matemática ha descendido mucho. En física y química, con 100 plazas ofertadas, hicieron la prueba realmente solo 339, aprobaron 63, es decir, el 18,6. Es una tasa de aprobado semejante al de otras oposiciones. Pedimos un dictamen al decano de la Facultad de Ciencias de Valladolid, lo agradecemos públicamente, nos explicó un dictamen independiente, nos dijo que los problemas de la oposición de física y química se habían extraído de manuales de primero y segundo de grado, manuales ordinarios de cualquier facultad de física y química de las nuestras, ¿no? El examen de matemáticas, por el contrario, fue construido por el tribunal y tenía una complejidad importante. De nuevo, quiero agradecer a las personas que han participado en el proceso. Tienen ustedes que saber tres cosas sobre esto, más sobre el examen, y ya dejaré de hablar de este tema. Una es que todo lo que se ha preguntado entraba en examen, era materia de examen. Evidentemente, el examen es difícil. Aquí la pregunta clave es qué tipo de examen, qué tipo de profesor queremos tener. Esto es Castilla y León. Los exámenes son difíciles. Y ya pueden imaginar, sobre todo los que han sufrido cualquier tipo de oposición, que no hay oposición fácil. En este caso, teníamos que ordenar más de 13.000 firmantes para 1.200 plazas. O sea que, decir en la misma frase oposición y fácil es un oxímoron, como pueden imaginar, ¿no? En segundo lugar, el examen lo ponen los tribunales. Es verdad que los tribunales los nombramos nosotros a la consejería, pero el examen lo ponen con toda independencia, esto sí que se lo puedo asegurar, los profesores de secundaria en este caso, que son los que fijan los problemas, las preguntas teóricas, con toda independencia. Fijan el examen, corrigen el examen, ponen la nota. La consejería, ni el director de recursos humanos, que es el director de este proceso, más directo, ni yo, ni nadie de la consejería, ni conocemos, ni podemos influir. Estamos totalmente al margen por un elemental principio de imparcialidad del proceso, como se pueden imaginar. Y fíjense, precisamente son los profesores de secundaria los que están en mejores condiciones para saber qué tipo de profesor de secundaria se requiere para tener una plaza en propiedad en nuestro sistema. O sea, no es una elección desde fuera, arbitraria u ocurrente, sino que son los mismos profesores los que ponen el nivel, marcan el nivel. Y en tercer lugar, quiero decirles que, en contra de lo que un poco atolondradamente se ha dicho también, para la Administración, para la Junta de Castilla y León, el puesto de profesor interino no solamente es más barato, no solamente no es más barato que uno fijo, sino que incluso nos cuesta un poco más, porque tenemos que pagar una parte de la cuota de la patronal de la Seguridad Social, con lo cual no nos ahorramos absolutamente ningún dinero. También debo decir que este es un tema muy importante, todavía no ha concluido. El director de Recursos Humanos, el día 21, tendrá una reunión con los sindicatos en la mesa sectorial, les informará de todo el proceso y, a continuación, invitaremos a todos los medios de comunicación a una rueda de prensa en la que daremos cuenta con muchísimo más detalle de todo el proceso, porque es un proceso de una con un impacto social extraordinario. También debo decir que este es un proceso que no solamente supone el concurso oposición de los nuevos profesores, sino también la ordenación de los interinos en las listas de interinos, la baremación de interinos. Este es un proceso simultáneo, este año además por primera vez, transparente como en ninguna comunidad autónoma, y es un proceso complejísimo, con más de 40.000 solicitudes, porque muchos profesores pueden presentarse a las listas de varias especialidades, y efectivamente debo reconocer que hemos tenido algunos problemas informáticos que han generado algunos errores, algunas equivocaciones del proceso. Pido disculpas a las personas que se hayan visto afectadas, las hemos ido solucionando. En todo caso, los afectados tienen todos los derechos a recurrir, etcétera, están abiertos, como siempre. En cualquier caso, todos los problemas debidos a errores de gestión, sobre todo errores informáticos, que hemos ido detectando, los hemos ido solucionando a una gran velocidad, porque efectivamente se han ido presentando, pero estamos a esta fecha, el 17 de curso, 17 de septiembre empieza el curso, y el test de sinceridad de las palabras que les estoy dirigiendo ahora es ver si el curso va a empezar con normalidad o no. Así que el día 17 les emplazo a ver si es un curso que empieza catastróficamente mal en secundaria o es un curso como todos los años. Evidentemente, alguna plaza en alguna provincia, en algún lugar, puede que no esté todavía adjudicada, como todos los años. A veces nos cuesta, es difícil encontrar un profesor de cultura latina en el valle de no sé dónde, de no sé cuál. Es decir, nos cuesta encontrar a alguien con esa formación que quiera desplazarse allí. U otras cosas, tenemos esas dificultades, pues estamos hablando de 35.000 profesionales. O sea que, pero bueno, si hay, digamos, un número anormalmente elevado o alto de errores y de descolocaciones el día lunes 17 de septiembre, entonces podrán comprobar si el proceso se ha desarrollado con normalidad o no. Bueno, seguimos. El próximo año sacaremos otras 1.200 plazas en torno a esa cifra para maestros y para algunas especialidades. No descartamos, porque en relación a las matemáticas hay un número ahí efectivamente muy bajo, no descartamos, lo tenemos que ver, hablar con los sindicatos, la posibilidad de convocar las plazas que han quedado desiertas de matemáticas para el año que viene. Bien, bueno, adelante. Formación de profesorado es una de las joyas de la corona. cuando hablamos de los secretos del éxito de Castilla y León, está esto. Todo el mundo que no es de Castilla y León y es experto en educación conoce esto. Fuimos de los primeros, de los mejores sistemas de formación permanente del profesorado. Seguimos. Bueno, ahí ven las cifras, son importantes. El siguiente, introduciremos mejoras en la regulación de admisión de los centros sostenidos con fondos públicos. El siguiente, mantendremos temporalmente unidades en medio rural con 3 alumnos, calculamos en torno a 10 casos. Sexto, también como novedad, estamos en trámite de aprobar el cambio de currículo de secundaria y bachillerato en este curso, de tal manera que para el curso siguiente la historia de la filosofía será obligatoria en las modalidades de bachillerato de humanidades y ciencias sociales. En este curso cambiaremos el decreto y al siguiente será efectivo. Ahora mismo la historia de la filosofía es optativa en todas las modalidades de bachillerato y lo cierto es que los alumnos apenas la eligen, ¿no? Bueno, pues será obligatoria en humanidades y ciencias sociales y no descartamos que en el futuro pudiera ser incluso en el bachillerato científico, etcétera. Pero eso lo veremos más adelante. También hemos mejorado la situación de la segunda lengua extranjera para que los alumnos la puedan elegir. Ahora mismo el sistema está configurado de tal manera que no es atractivo elegir en bachillerato la segunda lengua. No hablamos del inglés, sino de la segunda, ¿no? Porque estamos en el plurilingüismo. Estamos por hecho que tenemos que elevar el nivel del inglés, pero también tenemos que mejorar el nivel del resto de lenguas. Nos preocupa, por ejemplo, el francés. Nos parece una pérdida muy sensible que cada vez se sepa menos francés, que la gente elija menos francés, por las relaciones que tenemos, por el idioma, por muchas cosas. Además, como ustedes saben, cuando la gente aprende una segunda lengua, tiene más facilidades para aprender una tercera, una cuarta, y además para comprender mejor la primera, ¿no? O sea que es extraordinariamente formativo. Séptimo, en estos días ha salido publicada en el BOCIL, ayer salió la orden 2030 que de la que hemos venido hablando muchas veces, que tiene que ver con la, bueno, creo que estaba un poco más adelante, no te vuelvas loca, perdóname, es que eso también supone un cambio en el sistema de admisión de los alumnos. Vamos a ver, la orden 2030 salió publicada ayer, haremos una presentación importante, como se merece, una jornada. Es digamos, la estrategia más potente que existe en España ahora mismo, que ha existido nunca en relación a los centros con una alta densidad de minorías étnicas. Tenemos en torno a 100 centros con una desproporción de minorías étnicas. Hay 20 centros que tienen un 100% de minorías étnicas, fundamentalmente gitanos, comunidad gitana. Y los resultados educativos son muy pobres. De hecho, casi ninguno pasa a secundaria, etcétera. Hay toda una estrategia, ya en su día la explicaremos. Estamos muy contentos porque hemos estado ensayando esta orden y a la vez ya estamos en contacto con los centros para ponerla en marcha con mucha potencia. Por supuesto, todas las entidades del tercer sector ligadas a la lucha contra la discriminación étnica en España nos están felicitando porque somos pioneros. Hoy una palabra sobre el concepto de segregación, aunque vaya a tardar 3 minutos más, ayer lo dije, pero a veces se oye hablar de la segregación por género. Es uno de los temas que parecen preocupar mucho al nuevo ministerio. En Castilla tenemos 4, no dan ningún problema, pero bueno, vamos a suponer que se habla mucho de segregación por género. La segregación por género, en realidad, tiene un problema y es que el concepto de segregación educativa, aunque esto puede discutirse, pero yo me estoy apoyando en documentos del Consejo de Europa recientes sobre el concepto de segregación educativa. La idea de segregación educativa requiere 2 condiciones simultáneas. Una, que se separe físicamente a unos alumnos respecto a otros de la misma edad o condición. Y efectivamente, si ponemos a los niños por un lado y a las niñas por otro, hay una separación física. Pero el concepto, en realidad, hablando en propiedad de segregación, exige que los resultados escolares de uno de los dos grupos sean sensiblemente peores que los del otro. Solo así podemos hablar de segregación. En relación a la separación de chicos y chicas, que yo particularmente, como concepto, no soy partidario, prefiero la coeducación, y de hecho en el sistema público tenemos coeducación. Lo digo porque en Inglaterra, Estados Unidos, muchos países anglosajones y nórdicos hay colegios públicos de chicos y otros de chicas. En España no. Aquí cuando se habla de eso se habla del sector privado. Bueno, digo, en teoría yo estoy por la educación, pero en realidad no creo, hablando ahora en términos un poco técnicos, que exista segregación por género, porque, como saben, los defensores de este tipo de enseñanza lo que dicen es que, al revés, precisamente las chicas mejoran los resultados en relación a los chicos de ese periodo. En realidad, por lo que he podido leer, no soy especialista, y aquí están los decanos de facultades de educación, y ellos saben más que yo, no hay resultados concluyentes, pero desde luego hay algo concluyente, y es que las chicas separadas de los chicos no empeoran sus resultados educativos. Otra cosa es que haya un empeoramiento en relación a la convivencia, etcétera, pero también eso hay que demostrarse de modo mucho más empírico de lo que a veces se habla. Pero en todo caso, más allá, es solamente un ejemplo, no me quiero meter en este jardín, que ya me meto en muchos. Lo que sí que es claro que en España y en Castilla y León tenemos una segregación educativa en relación a la etnia. Porque efectivamente, si tenemos, no jurídicamente, colegios para gitanos y colegios para payos, pero de hecho, en España tenemos colegios de gitanos, colegios de payos, y lo que sí es cierto es que los colegios de gitanos y de inmigrantes también tienen resultados educativos lamentables. Eso sí es una segregación. Por eso a nosotros nos interesa muchísimo esta segregación, la segregación étnica, que no parece interesar demasiado en España, ¿no? Bueno, una novedad muy importante es el establecimiento de nuevos ciclos formativos en FP. Tienen ahí toda la documentación. Esto es muy importante porque los ciclos nuevos, yo les puedo asegurar, no responden a la simpatía de la consejería con el alcalde del lugar, como normalmente podía ocurrir, ni responden a saber qué. No responden a una lógica escolar, ni mucho menos política. Responden a una lógica de sostenibilidad de ese estudio con el entorno socioeconómico, ¿no? O sea, saben ustedes que la Dirección General ha hecho un análisis de necesidades del mapa de la FP en Castilla y León, de tal manera que sabemos muy bien qué es lo que hay que poner y dónde hay que ponerlo. Otra cosa es que tengamos dinero para hacerlo. De hecho, desde mi punto de vista, la FP, este mapa de la FP, conectar la FP no tanto con el modelo escolar, sino con el modelo económico, es uno de los temas de fondo donde hay más margen de mejora en la legislatura siguiente y las siguientes, pero requiere inversiones mucho mayores. La FP dual va creciendo a buen ritmo, vamos a pasar a 600, 6% del alumnado, 50 centros, 230 empresas. Y debo decir aquí, para que no les den gato por liebre, que en Castilla y León tenemos FP dual de verdad, no de mentirijillas. La FP dual de verdad es aquella en la que la empresa paga la beca al alumno, entre 300 y 400 euros como mínimo, 380, que esos son 300 y pico, casi 400 ya. La empresa, o sea, los 600 alumnos tienen como mínimo 400 euros al mes. Lo digo porque en otras comunidades autónomas, cuando nos juntamos con otros consejeros para hacer una reunión de pescadores, a ver quién ha pescado más grande, y hablamos de las cifras de FP dual, claro, hay comunidades autónomas que dicen 13.000. Claro, porque lo que ponen ahí son los alumnos de FP que hacen prácticas en empresas, sin cobrar nada. Claro, yo puedo poner todos, los 40.000. ¿Tenemos 40.000 alumnos de FP dual? De FP, 40.000. No, claro. No, de dual es dual. O sea, no les den gato por liebre. Yo esto una y otra vez lo digo también en las reuniones con mis compañeros, los consejeros de educación, que no sé ni cómo me aguantan por este tema y por otros más. Bueno, nos importa mucho la inversión en equipamiento, se ha duplicado, en obra nueva se ha cuadriplicado, quintuplicado. En realidad a mí me da mucha alegría ir por las ciudades y los pueblos y ver que las únicas grúas que hay son de la Consejería de Educación, que somos los que estamos, y también algo un poco sanidad y tal. Pero vamos, básicamente nosotros, y hay un esfuerzo, fíjense, por ejemplo, en lo que llamamos en lenguaje educaciones, las RMS, ¿no? Reforma, mejora, sustitución. En esta legislatura pues la estamos doblando, y eso lo notarán, se nota en la vida diaria de los centros. Los equipamientos, estamos renovando ahora el equipamiento informático de todos los centros, de todos los equipos directivos, etcétera. O sea que también nos preocupa mucho, mucho, mucho la... O sea, desde este punto de vista ha sido una legislatura edificatoria. Hemos tenido euforia edificatoria. El programa de Escuelas Conectadas va a muy buen ritmo. También este es el tema central de la legislatura siguiente, las siguientes, como suele decir nuestro secretario general, ¿no? La escuela digital. También nos importa mucho, porque queremos ser una consejería verde, pues la eficiencia energética, y estamos en la renovación de calderas en muchísimos sitios, en la renovación de luminarias, con unos esfuerzos inversores extraordinarios. Tienen ustedes ahí todos los datos. Seguimos también con nuestros programas más potentes e innovadores, el plan de lectura, el plan de mejoras de resultados, el programa de mejora del éxito educativo. Este año no empezará en el segundo trimestre, sino prácticamente en enero. Bueno, ese es el segundo trimestre, ¿no? No en el tercer trimestre, sino en el segundo, quiero decir. El plan de mejora de rendimiento en matemáticas y ciencias. Tengo muchísima curiosidad a ver qué sacamos, aunque eso no sé si se va a poder ver en el próximo PISA, si en los siguientes. Tengo curiosidad a ver si en la próxima PISA en matemáticas hemos pasado el segundo al primero. Bueno, nos hemos despeñado a la octava posición, no lo sé, pues esto veremos. Desplegaremos este curso la parte correspondiente del plan de atención a la diversidad. Tienen ahí todos los datos. Para nosotros es la joya de la corona, es la educación inclusiva, es el paradigma de educación contemporánea. Daremos también cerca de 1.200.000 euros de becas este curso para la no universitaria. Aumentan las ayudas para comedor. Saben que todos los días comen de media 34.000 pequeños comensales en 506 comedores. Cerca del 70% de los comensales tienen algún tipo de ayuda. Los productos son saludables. Estamos trabajando con las facultades de medicina, saben ustedes, también con agricultura, tierra de sabor. Cuidaremos especialmente este año la convivencia en los comedores, que no haya actitudes disruptivas, sino sea todo lo contrario. En el transporte nos enfrentamos 1.891 rutas, 35.400 alumnos transportados, 849 acompañantes de menores de 12 años, y allí donde hay lío también mayores. Esto nos consume 47.200.000 euros de presupuesto, solo el transporte, para que se hagan una idea de la magnitud. También en los programas de conciliación, madrugadores, tardes en el cole, etcétera, el coste es de casi 2,5 millones. Además, con la nueva ley de conciliación, eso va a ir a más, o sea que estamos también muy contentos. Como ven, yo sostengo que el concepto de educación es un concepto denso de educación. Ya no comprende solo la instrucción, sino también este tipo de medidas, la educación inclusiva, el transporte, el comedor, etcétera, ¿no? Y releo plus, los libros. Este curso que viene, todos los libros serán gratis para las familias que estén por debajo de 2,5 veces el IPREM. Ustedes saben que en realidad este es uno de los hechos más transformadores de esta legislatura, en colaboración con Ciudadanos, porque se ha creado un derecho nuevo para los alumnos. Es un derecho fundamental, un derecho subjetivo nuevo, que es el alumno cuya familia esté por debajo de un determinado nivel de renta, tiene derecho a que todos sus libros sean gratis. Y esto hace, como vamos a llegar al 2,5 veces el IPREM, significa que en este curso prácticamente, casi, pero casi la mitad de todos nuestros alumnos de primaria, secundaria y de segundo infantil van a tener sus libros gratis. Si ustedes comparan, hace 3 años teníamos un sistema de ayudas individuales, que eran ayudas pequeñas, estábamos en plena crisis, 100 euros la mayor, 70, 50, que además se pagaban casi al final del curso, y luego teníamos el releo solidario en los colegios que lo pusieron, que funcionó muy bien, y yo siempre agradeceré a los padres y a los profesores que se implicaron, porque allí, cuando el Estado, el Ministerio, la Junta, no llegaba, porque estábamos en una crisis económica pavorosa, la sociedad dio un paso al frente. Siempre lo pongo como ejemplo de sanidad pública, ¿no? y de solidaridad. Pero en ese tiempo mítico, el programa solo llegaba a releo al 40% de los centros públicos. Ahora mismo estamos en el 100% de públicos y concertados, de tal manera que los alumnos que estén por debajo del IPREM tienen ese derecho. Y, dependiendo de la solidaridad del centro, sigue habiendo un relevo en el que se puede compartir los libros. Es decir, los alumnos que están por encima de esa, de ese nivel pueden recibir libros si sobran. Efectivamente, lo que hemos hecho es dar preferencia a los que tienen menos dinero. Eso está claro. Y también hemos profesionalizado un poco el relevo. Nos ha parecido maravilloso que los profesores se implicaran voluntariamente durante muchos años, pero ahora los profesores les remuneramos económicamente o con horas o ambas cosas a la vez. O sea, de tal manera que no. Sigue siendo voluntario y gratuito la aportación de tantos padres. Aquí veo a Marina Álvarez, la presidenta de la Asociación de Padres de Castilla y León, de la Pública, y quiero agradecer la implicación de los padres, que sigue siendo esencial. Muchísimas gracias, ¿no? Pero aquí el giro ha sido copernicano, ¿no? Otra cosa es que me gustaría avanzar en libros digitales, etcétera. O sea, todavía tenemos muchas cosas en esto mejorables, ¿no? Pero bueno. Así que si suman ustedes instrucción, todo lo que significa de derecho a educación inclusiva si uno tiene una discapacidad o un problema o una necesidad, comedor, transporte, libros, suman ustedes, unen ustedes esa línea de puntos y tenemos un concepto denso, muy social, de educación, ¿no? De que asegura la igualdad de oportunidades, con todas las mejoras y reformas y etcétera que están pendientes, por supuesto. No, en fin, no. Si yo fuera triunfalista, no me dedicaría a este trabajo. Se supone que trabajamos para mejorar. Si todo fuera muy bueno, vendríamos a recibir aquí, a tomar un vino y poco más, ¿no? Echar un... Bueno, la enseñanza de lenguas extranjeras ha crecido significativamente. Como saben, este año ya es el año crucial. Llevamos toda la legislatura analizando el bilingüismo, el estado del bilingüismo en Castilla y León. Tenemos los informes y estamos ya en negociación con los sindicatos, con los padres, con el Consejo Escolar, etcétera, para dictar las normas del plurilingüismo. Ya sabemos algunas novedades. Va a haber bilingüismo en infantil. Todos los centros van a trabajar el bilingüismo de una manera o de otra. Es decir, el bilingüismo no va a ser optativo. Otra cosa es la forma que adopte. Sabemos que vamos a exigir mayor nivel al profesorado. Daremos al profesorado joven ya de entrada, al joven o mayor, al que se incorpore por primera vez. A los que ya están les daremos un tiempo para que se adquieran un nivel. Pues hablábamos del C1. Bueno, todo esto seguramente no quiero adelantar aquello que estamos negociando, etcétera, pero vamos a hacer un bilingüismo. Después de 10 años de bilingüismo, de modelo, creo que tenemos que exigirnos algo más. También estamos en conversaciones con las universidades para que se tomen el bilingüismo en serio. Están haciendo hay algún intento, pero bueno, eso depende de ellos, no de nosotros. En cuanto a internacionalización, está siendo una de las innovaciones más profundas de la legislatura. El número de escolares y profesores que se intercambian ha crecido más del 40%, los programas europeos, en fin, tienen todos los datos. En convivencia, este año nos va a preocupar, además de mantener todo, el trabajo con las prácticas restaurativas de la convivencia, es un trabajo con los agresores, fundamentalmente, y trabajo para prevenir. Y en segundo lugar, vamos a hacer un protocolo nuevo en relación al ciberacoso a partir de un informe que nos ha emitido un instituto de criminología de la Universidad de Elche, que son grandes, ya lo tenemos y estamos hablando con ellos para ver cómo lo ponemos en marcha. Nos preocupa el ciberacoso porque es un acoso 24 horas, 7 días a la semana, especialmente difícil de enfrentar, por eso, y nos preocupa todo lo demás. Nos preocupa también las actitudes disruptivas del alumnado, digamos, la falta de respeto de baja intensidad. Pero es evidente que si los profesores están pidiendo que se callen los alumnos, no están enseñando. Por desgracia, esto es un mal que tenemos, endémico, nos preocupan, en fin, muchas cosas, tenemos que trabajar. Es muy importante que los propios alumnos se sientan los principales implicados y los principales responsables para que su escuela, su instituto, sea un centro de respeto, ¿no? Es ahí donde es fundamental trabajar con los alumnos. Bueno, este año ya acabo, ¿eh? Es el 40 aniversario de la Constitución. Vamos a hacer un potente programa de trabajo con los profesores que enseñan la Constitución. He pedido a los profesores de Derecho Constitucional de las 4 universidades públicas de Castilla y León que elaboráramos unos materiales ad hoc para los profesores que ya enseñan esto. Debo decir que han respondido de una manera sorprendente. Son compañeros y amigos míos, pero me han sorprendido para bien, quiero decir, de una manera extraordinaria, porque todos han dicho que sí, todos se han puesto a ello y prácticamente tenemos ya todos los materiales que iremos trabajando en la formación permanente del profesorado. También haremos algunos eventos. Para nosotros es fundamental, y sobre todo en este año, no tanto porque sea simplemente su cumpleaños, porque llega a la mediana edad, 40 años, como saben, en la Biblia el concepto de 40 en el lenguaje semítico es el tiempo perfecto, pues son los 40 días del desierto, años del desierto, 40 días de Jesús. 40 es el tiempo adecuado, ¿no? Es un tiempo, y es cuando ataca el demonio de mediodía, ¿no? Es un, claro. Para nosotros ahora esta cuarentena es clave, porque en realidad hay muchos movimientos que están atacando la convivencia pacífica e integradora de todos los ciudadanos. Por eso es fundamental que nuestros alumnos sean educados en la idea de libertad, de justicia, de fraternidad, de solidaridad, en los valores constitucionales, y no en la idea de enfrentamiento, de reivindicación de mis derechos contra otros, etcétera, ¿no? O sea, por eso vamos a trabajarlo. Y ya por último, una sorpresa que quiero darles, para que no digan el consejero nos ha vuelto a contar lo del año pasado, pero con los datos de este, porque seguramente acertarían. Como saben ustedes, tuve una accidentada conferencia sectorial el 30 de julio. No se llama en realidad conferencia sectorial, pero es la conferencia sectorial, conferencia de educación. Muy accidentada, porque los consejeros del PP nos levantamos y nos fuimos. Nunca se habían levantado los consejeros del PP, eso lo suelen hacer más los del PSOE. Pero bueno, en un tiempo creo que lo hacían tan frecuentemente que ya se confundía con la gimnasia, ¿no? Bueno, nosotros nos levantamos, ahora no voy a explicarles por qué, básicamente porque el Ministerio, bueno, ayer explicaba. Vamos a ver, hay una nueva ministra, un nuevo ministerio, y quieren hacer cosas y tienen su programa. Es justo y legítimo. Pero claro, con 84 diputados, incluso aunque tuvieran 506, lo propio es hablar. O sea, ahí habrá algunas medidas que quieran imponer urgentes, pero en relación a la educación, ya toda la legislatura pasada, esta, venimos hablando del pacto educativo. De hecho, había una comisión en el Congreso, una en el Senado, la propia conferencia sectorial. Hemos estado trabajando muchísimo. Yo no sé cuántas horas, Miguel, hemos dedicado al pacto educativo. Ahora ya nadie habla del pacto. ¿Alguien se acuerda del pacto educativo? ¿No había tanta urgencia por eso? Los que lo pedían entonces, ahora, ¿no? ¿Qué ocurre con esto? O sea, me extrañaría si no les conociera, ¿no? Bueno, claro. Entonces, eso por un lado. Segundo, los temas que propone como nuevos son, pues yo ayer lo decía, ¿no? A mí me sonaban a Kiss FM, son temas noventeros. Son los temas que ya en los 90 generaron conflicto de todo tipo, político, judicial, y otra vez nos vienen a animar. Claro, a nosotros que tenemos algo de prisa, porque yo tengo menos de un año aquí ya, a mí me gustaría ver algunas mejoras sustanciales de nuestro sistema educativo, de verdad. Hablaba antes de las escuelas de idiomas, pero es que la FP, la atención a la diversidad, los itinerarios, el currículo, los temas serios de verdad de la educación, no estas excrecencias que son fruto de la ocurrencia ideológica de estos señores, ¿no? En todo caso, más allá de eso, tendríamos que hablar, tendríamos que dialogar. Bueno, en fin, no dialogan, pero todo lo que hacen encima es, las comunidades autónomas pagan, o sea, nosotros pagamos y ellos invitan, ¿no? Y bueno, recortamos los recortes, hombre, ¿dónde hay que firmar? Ah, pero paga usted. Ah, qué bien. Digo, ¿y si tengo que pagar yo? ¿A usted para qué le necesito, ¿no? Bueno, básicamente fue movida por esta pequeña cosita de nada, de evitar que nos tomen el pelo. En fin, ay Dios mío, la educación. Y en España, quiero decir. Pero ese día coincidió que además de levantarme, lo cual debo decir que personalmente no me gusta hacerlo, lo tuve que hacer, pero no me gusta hacerlo, entregué a la ministra en este caso no en mano, sino en fin, a su equipo, porque claro, como me levanté no se lo pude dar, entregué la carta famosa que yo anuncié a finales del curso pasado en relación a la petición de la EBAU única. La verdad es que vaya día yo le iba a dar a la ministra, ¿no? O sea que también es verdad. Bueno, le he hecho, la están distribuyendo ahora mismo. He elevado ese día, le di a la ministra la carta pidiendo formalmente una EBAU única, que hablemos sobre ello por lo menos, que hablemos. Esta misma carta se la ha dirigido al ministro de Universidades, porque claro, afecta también a universidades, y se la ha dirigido al presidente de los rectores españoles. A este se lo ha dirigido hace poco, no en los últimos días de julio. Se lo ha dirigido también a todos los consejeros de educación del país. Todos la tienen, la carta que ustedes verán, que es una carta en la que refino mis modales, es educada, es cortés, pero expongo, creo que de una manera argumentada, qué razones aconsejan enfrentar este asunto y adoptar esta solución, ¿no? Debo decirles que no he recibido acuse de recibo de la señora ministra, del señor ministro, de nadie, en realidad. También debo decirles, como dije ayer, que la señora ministra no ha encontrado tiempo, yo lo comprendo, porque está muy atareada con la clase de religión, los conciertos y esas cosas que la preocupan. No ha encontrado 5 minutos para hablar conmigo. Sé que he hablado con casi todos los consejeros, menos conmigo, digo, eso incluso antes de levantarme de la mesa. Supongo que ahora tendrá más dificultades de agenda para hablar conmigo, lo cual también, como dije ayer, personalmente me preocupa lo mismo que la reproducción del ornitorrinco, pero sí que encuentro que falta un poquito a la consideración debida a Castilla y León, a esta tierra, que además en materia de educación no es cualquier tierra. Pero bueno, también entiendo que tenga una agenda muy, muy apretada. Tampoco su secretario de Estado, que quizá tenga una agenda menor que la ministra. Bueno, a lo mejor me ponen a hablar algún jefe de negociado, que posiblemente sepa de educación bastante. En fin. Y hasta aquí quería decirles, esa es la carta. Juzguen ustedes, como nuevamente diría el Papa, juzguen ustedes por sí mismos lo que ahí pone. Para nosotros es muy importante, no me he olvidado. Es que parece que con el cambio de gobierno nos olvidamos de los temas, del pacto educativo, de la EBAU única, etcétera, ¿no? Pues yo no me he olvidado. Voy a seguir utilizando todos los foros posibles que se me den a tiempo, a destiempo, para luchar por esto, porque es justo, porque estoy profundamente indignado con que ni siquiera se plantee la cuestión. No digo ya con cómo se aborde. Posiblemente, si los consejeros de educación nos pusiéramos de acuerdo en poner una EBAU semejante, yo con eso me podría satisfacer. Por lo menos eso, aunque en realidad la fórmula ideal es la EBAU única.